Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca tanto en agua dulce como en agua salada. Y hablando de todas las modalidades de pesca, hoy os voy a contar un secreto. Puedo tener el peor día de la semana de mi vida, pero es sentarme con los micrófonos de Bon Radio a través de Río de la Vida y se me olvida completamente todo. Solo de pensar que vamos a disfrutar de 57 minutos de nuestra pasión. Eso sí, me presento. Mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Óscar. Buenos días a todos, a nuestros oyentes. Tú dices que es como una burbuja para ti, pero para mí es como ponerme el váter de pesca y disfrutar de una jornada de pesca, cómo no, aquí en los estudios de Bon Radio. Y yo animo a todo el mundo, por favor, que los sábados por la mañana se pongan nuestra TDT con nuestro programa de Río de la Vida, Óscar.
Bueno, pues un programa muy especial con nombre y apellidos, sábado 27 de mayo del año 2023, programa 374 ediciones ya, Sebastián, en las que vamos a comenzar con envases y caudales, hablando de arenosa en Castellón y haciendo referencia también a vuestros mensajes que nos hacéis llegar a través de nuestras redes sociales. Seguidamente las entrevistas a Miguel de la Fuente y la última hora del río Ucero, junto a las especies marinas peligrosas o venenosas de nuestras costas. Y es que se acerca verano, Sebastián, y nos gusta ir con nuestros niños, pero debemos de saber qué es lo que nos puede hacer daño.
Seguramente lo que nos haga daño es no escuchar Río de la Vida.
Y acabaremos con Javier de Cabo, responsable de la sección de pesca del prestigioso periódico La Gaceta de Salamanca. Nuestros patrocinadores son Cañas Draga del Alta, la Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Toro Ror, Riverfly y, como no, Shimano. Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través del 661-09-6645 o a través de nuestro Facebook buscándonos tan solo por Río de la Vida.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
En nuestra sección de embalses y caudales, hoy hablamos del embalse de Arenós, situado en la provincia de Castellón. El embalse de Arenós o de Montanejo regula las aguas del río Mijares, que es que agita desde su nacimiento en la sierra de Gúdar, Teruel, hacia su desembocadura en el Mediterráneo entre Almazora y Burriana, dejando tras de sí un pozo de riqueza en el modo árido paisaje de la plana. El embalse, construido en los años 70, tiene una extensión de 418 hectáreas y una capacidad original de 130 hectómetros cúbicos. Sin embargo, ese aforo se ha visto reducido a raíz de las obras de adecuación de sus márgenes debido a un problema de hundimiento del cerro en el que se sitúa la pola de Arenós. Este hecho no solo ha afectado a la capacidad del embalse, sino ha generado un importante daño paisajístico a la ladera a la que se ha extraído materiales para la obra. Además de los daños daños que puede haber producido a la obra en su hábitat de muchas especies, como la eliminación de refugios naturales, Arenosa ha sufrido importantes sequías que ha provocado la pérdida de generaciones y, con consiguiente, desequilibrio de la cadena alimentaria. A pesar de estos problemas, el embalse cuenta con una población importante de carpas y barbos. Los tamaños no son grandes, pero la pesca de la boloñesa o la inglesa no darán buenos resultados a numerosas picadas. Respecto a los depredadores, la situación es similar, con una presencia generalizada de bass con un tamaño medio entre 500 y 700 gramos y una población importante de lucios quileros. Algunos ejemplares, eso sí, sobrepasan estos tamaños, pero están muy tocados y son difíciles de engañar. Solo algún lucio, de cuando en cuando, nos puede dar una buena sobrepesca. Hay que buscarlos en escalones de roca y junto a árboles sumergidos. Por otro lado, la presencia de alburno augura un buen futuro siempre que se respeten los niveles de agua mínimos. En general, Arenós es una buena opción para pasar una jornada entretenida sin grandes pretensiones.
Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
Bueno, así lo habíamos titulado. ¿Qué está pasando en el río Ucero? Y además nos lo cuenta de primera mano Miguel Ángel Lafuente. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola.
Bueno, vale. Algo está pasando en el río Ucero y no es de ahora.
Te cuento. No es de ahora. Ya viene el problema de muchos años atrás. Tiene varios problemas, pero el más grave es la falta de depuración de las aguas. Así de claro, la depuradora no funciona. Ese es el problema y ahí nos podemos esparcir muchísimo. Pero ese es el gran problema que tiene ahora.
Vemos en los vídeos que cogéis un palo, digamos una rama, ¿vale? Introducís esa rama dentro del río, levantáis una cantidad de cieno con digamos, con este caso, con hierbas muertas y demás. O sea, todo esto genera un problema en las agallas de los peces bastante grande, ¿no?
Bueno, a ver, el cieno producido por las hojas no es lo más grave. El cieno producido por los residuos que van por las alcantarillas, eso de verdad es lo grave. Y eso es lo que el año pasado hizo que hubiera un envenenamiento masivo en 4 o 5 kilómetros de río. Eso es lo más grave de todo, porque bueno,
¿A qué altura está sucediendo todo esto?
Pues está sucediendo a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros por debajo del Burgo de Osma, hasta en el río Ucero, ¿verdad? Hasta casi la junta con el río Duero. Sí. A medida de que vamos acercándonos al Duero, bueno, está menos contaminado, pero el problema va a empezar ahora. Hay poca agua, la depuradora no funciona bien, el agua que tira son lodos, las arquetas o la tubería está tapada, hay vertidos controlados, incontrolados, legales, ilegales, y ese es el verdadero problema que tenemos. Es un problema muy serio. Y esto está llegando ya no sé, hay que decir una cosa, ¿eh? Me encuentro en donde saltó el agua hacia el río y el ayuntamiento con una empresa ha estado haciendo algún tipo de medición.
¿Ahora mismo, Miguel Ángel?
Ahora mismo, sí. No, ahora mismo no. Han estado esta mañana. Vale, yo me he acercado, que me acerco muchísimos días, y han estado haciendo algún tipo de medición. Oye, yo me alegro, todo este tipo de denuncias al final valen para algo. Ya veremos a ver a dónde queda, pero el problema es muy grave y viene de muchos años, ¿eh?
Bueno, el problema, eso es, que ya el año pasado ya nos llegaron las denuncias a Río de la Vida y por lo que se ve sigue habiendo el problema. Estamos hablando de más o menos 4 kilómetros de río contaminado.
Sí, más de cuatro. Bueno, el río está contaminado, hay un tramo de pesca AREC. Vale, bueno, tengo que decir también que este es un problema, yo porque lo tengo al lado de mi casa, ¿vale? Pero no es un problema exclusivo de aquí, es prácticamente de todos los ríos de la comarca, yo creo que todos los ríos de la cuenca, ¿eh? Todas las depuradoras, yo creo que no funciona bien ninguna. Vamos, mandé un vídeo ayer, creo que os lo mandé, no sé, lo habrá visto mucha gente. Yo lo que tira la depuradora, el agua que tira depurada, se supone, en mi opinión, eso no está depurado, es prácticamente lodo. Lo mandé, no sé si lo habrá visto gente, son lodos, o yo es que no lo entiendo. Además coincidí con otra persona y me lo dijo, lo que ya sabemos, dice, todos los días a la misma hora, el agua que sale es así. Y eso no puede ser normal.
O sea, esas aguas, perdona que te corte, salen directamente de la depuradora, ¿no?
Es que es un problema. Tenemos varios puntos. Tenemos un colector tapado, que sería la tubería, ¿vale? Que cuando viene una avenida de agua, ¿vale? Como el otro día que en el Burgodesma cayeron 7 litros, hace que, en mi opinión, haya algún tapón y brote por las arquetas, directamente al río. Uno. Dos. Tenemos un sobradero, que eso también es cuestionable si está bien diseñado, mal diseñado, creo que es necesario, ¿vale? Estamos de acuerdo, pero que está justo al lado del río. Si tenemos unos tapones en la alcantarilla, lo que hace es que cuando viene con 7 litros no se puede colapsar una tubería. Todo el agua directamente vaya al río, o prácticamente casi toda. O sea, estamos hablando de que es una cosa. Eso por una parte, y luego la depuradora a los 365 días del año está depurando mal. Esta. A mí me consta que las de, por ejemplo, un saludo a los pescadores serranos, que seguro que me estarán escuchando. Los de la zona de la cabecera del Duero también es tremendo, ¿eh?
Sí, sí.
Peces muertos.
Nos han llegado.
Sí, perdona.
Nos ha llegado imágenes de la cabecera del Duero.
¿Creéis que nada de esto tiene que ver con pues las actuales lluvias? No sé si ahí ha llovido o algo.
Te voy a decir una cosa.
Pregunto, dentro de mi desconocimiento del tiempo que ha podido pasar por ahí o lo que sea, esto, por ejemplo, aquí en Valladolid, en el Esgueva, muchas veces la gente habla de vertidos y tal, y va todo, digamos, de la mano de las grandes, de esos momentos puntuales que llueve mucho, y lógicamente, pues los vertidos de los ganaderos caen al río y pasan estas cosas.
No, en este caso no. Yo, a ver, que hace años, que es lo que estaba comentando, aprovecharan, y de hecho me consta que alguna depuradora aprovecha para soltar lodos con las grandes riadas, eso se sabe. El problema es que la mayoría de las depuradoras o los ayuntamientos les dan las concesiones de aguas a empresas privadas, ¿vale? Y su negocio es ganar dinero, estábamos de acuerdo, ¿no? No, ellos no van a su negocio es poner grifos, así de claro. Y ellos las alcantarillas les da exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque se tienen que invertir, ¿eh? Y tienen que gastar un dinero. Y a las empresas que están en Madrid o donde sea, o en Barcelona, que son las grandes empresas que tienen un montón de empresas pequeñas repartidas por todos los ayuntamientos pequeños, no les interesa invertir. Por eso tenemos lo que tenemos.
Bueno, invertir. Estamos hablando de un tramo del río Lucero en Burgodeosma.
Sí.
Que realmente yo creo que sería una inversión, porque vamos muchísimos pescadores de España a poder pescar estos tramos. Te quiero decir que inversión, hombre, lo puedes ver como un motor económico, que la pesca lo es. Te quiero decir, sí. debe haber algo más, sí. Pero no lo sabemos. Lo que vamos a intentar tratar, ¿no? Y que se solucione.
A ver, vamos a decir una cosa. El Lucero, yo creo que es un río icónico, ¿sí o no? Le conocemos todos. Yo creo que a nivel nacional es un río de pesca con mosca, es un río. Pero la cara B del río Lucero no la conoce la gente. La gente se queda con los dos acotados que tiene, que todos sabemos que son dos cotos muy buenos, pero la cara B, digamos que es donde yo me encuentro ahora, la gente no lo conoce. Creo que era el antiguo intensivo. Es una cloaca. Siempre ha sido una cloaca, ¿eh? Pero debido a la falta de lluvias y a la falta de mantenimiento y de inversión, esto está cada vez peor. Cada vez peor.
Qué pena.
Eso sí, de claro.
Qué pena, de verdad. Bueno, vamos a intentar que a través de la entrevista mandárselo a quien se lo tenemos que enviar, porque lógicamente pensamos, se lo vamos a mandar al ayuntamiento porque creemos que es el ayuntamiento el responsable. Quizás luego el ayuntamiento nos derive o nos diga otra cosa.
A ver, el ayuntamiento ya está haciendo alguna labor. Yo me alegro de que todas estas cosas que estamos haciendo los pescadores sirvan para algo. Vale, el ayuntamiento ya se está moviendo, pero bueno, yo tengo que decir que de momento la Junta reconoció, es que aquí yo creo que hay muchos implicados, la Junta reconoció que la depuradora que funciona mal, que los peces que murieron era por falta de oxígeno. De momento todavía no sabemos la denuncia, ¿dónde está? Y es un poco, no lo sé, el Seprona no lo sé si tiene capacidad para denunciar. El ayuntamiento, sí, yo creo que le tenía que exigir más a la empresa municipal de aguas, pienso yo. Gente está un poco quemada porque está cobrando.
Vamos a intentarlo y que esta entrevista llegue donde tiene que llegar que nos digan quién son los responsables para poder sentarnos y poder solucionar este problema, que por cierto, no es ahora, ya lleva muchos años. Y,
sí,
y te voy a decir una cosa, espero que sigas luchando con la misma pasión y con el mismo interés, como lo hace también tu amigo Luis Alberto de Pesca Pinares, que sois unos auténticos, de verdad, sois unos auténticos cracks. Gente como vosotros, es necesaria en esta vida para que sigáis luchando y denunciando todas estas cosas que están pasando en estos ríos y que a veces no se ven. Como decías tú, Ucero para muchos, para un murciano o un valenciano, dirá, es un río de la leche, ¿no? Incluso para los castellanos leoneses. Pero luego hay que ver la realidad. Así que yo te animo a que sigas luchando y nosotros vamos a hacer de testigos para intentar ayudarte y que esto se solucione cuanto antes.
Vale, pues yo de verdad estoy súper contento y muy agradecido, de verdad, que todo esto que estoy peleando, tenemos que defender nuestros ríos, que son nuestros ríos, son ríos nuestros y de todos, y tenemos que pelear, y esto no puede pasar en ningún río, que es una vergüenza que está pasando en todos los sitios, y llegar hasta donde se llegue y hacer lo que haga falta, y que la gente sepa que con un teléfono, que mucha gente se corta y le da vergüenza, que no podemos permitirlo, que tenemos que estar unidos y que no se puede permitir este tipo de cosas.
Y como digo yo,
nada más,
que Soria existe. Soria existe y está más viva que nunca. Y además os voy a decir, el año pasado tuve la suerte de dar el pregón en el Cámara Soriano y os quiero un montón, o sea que voy a hacer todo lo posible para que esto salga adelante. Un abrazo muy fuerte, Miguel Ángel.
Vale, oye, pues te lo agradezco de verdad, muchísimas gracias, de verdad.
Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, y se acerca el verano y muchos de nosotros vamos hacia las costas para poder disfrutar también de la pesca, pero queremos que lo hagáis seguros y para ello hablamos con Eduardo Ortuño. Buenos días, Eduardo.
Buenos días, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Eduardo, ¿qué tal estás, hijo?
Aquí, trabajando un poquito.
¿Contento de estar en Río de la Vida?
Sí, yo contento aquí por haber contado conmigo, bueno, por lo menos para los pescadores de río, ¿no? Que soy la mayoría, creo que en este programa, cuando desplazáis a la playa, bueno, pues podéis ofreceros un poquito de mi conocimiento para que sigáis disfrutando de esta práctica, ¿no? Pues las costas, igual que lo hacéis en los ríos, ¿no?
Y además tenemos muchas dudas, los pescadores de fluviales, ¿no? Cuando nos acercamos a las costas.
Sí, son dos mundos muy diferentes, pero que a la vez se unifican, ¿no? En ese tramo, vamos a decir, final, ¿no? De río y desembocaduras, que bueno, las especies también ahí cambian y sería interesante pues conocer un poquito lo que nos podemos encontrar.
Pues sobre todo nos queremos preocupar de esos principiantes en la pesca de agua dulce y queremos saber que, bueno, pues que todos los cuidados que debemos de tener para poder pescar y disfrutar a la vez, ¿qué especies son las que tenemos actualmente venenosas en nuestras costas?
Vale, pues mira, por suerte tenemos un mar que no es muy agresivo con los pescadores, ¿no? Con los, por lo menos los que nos acercamos a la playa, no como así en otros mares, ¿no? Que sabe que en Australia, por poner el ejemplo más bestia, ahí es donde todo es venenoso o todo quiere por lo menos hacerte daño, pero aquí no, aquí tenemos un poquitas especies que realmente sean peligrosas para el ser humano, pero no por ello pues te pueden fastidiar una jornada de pesca o incluso un chapuzón en la playa, ¿no? Pues siendo la más conocida, pues si quieres te puedo nombrar cuatro, que son las más comúnmente que nos podemos encontrar, ¿no? Sobre todo los pescadores con el anzuelo y demás, que son pues el pez araña, ¿vale? Una raya, el pez escorpión o el pez roca de toda la vida y la morena, que aunque no es venenosa en sí, su mordedura también es bastante fastidiadilla. Si quieres te puedo contar un poquito de cada especie para ir conociendo, la morfología sobre todo. Vale, los peces arañas se suelen pescar muchísimo, que es el que más suele salir, que es un pescadito muy pequeñito, no supera los 20 centímetros, los individuos más grandes, y es de color así como el de la arena, ¿vale? Su camuflaje es de la arena. Y el peligro que tiene este animal es que es venenoso en su cabeza, es donde tiene todas las espinas venenosas. Tanto una dorsal que tiene, que suele levantar, que es de color negro, muy pequeñita, pero que pica como una aguja hipodérmica, y luego en los propios opérculos, ¿no? De las propias agallas, por decirlo así. Luego hay una raya, que no todas son venenosas, pero sí es verdad que hay una que se llama la pastinaca, que tiene, lo hay de experiencia muy fácil porque la cola es muy gordita, ¿no? Es muy robusta y es como un pequeño mazo, vamos a decirlo así, medieval, donde tiene unos pinchos. Y en esos pinchos pues sueles tener el veneno, ¿vale? No es un veneno que tú digas, no, pues me van a tener que amputar el brazo, ¿no? Pero oye, te lo puede hinchar, al igual que el pez araña, y fastidiarte un poquito lo que es la jornada de playa o de pesca. Entonces, lo suyo es, si te pasa eso, vamos a dar aquí unas pautas para que no ocurra, pues habrá que ir al socorrista, por lo menos que te pongan, se cura un fastidio con amoníaco, ¿vale? Igual que con las picaduras de medusa. Luego tenemos el pez roca, el clásico pez roca, que eso creo que es súper fácil de distinguir, porque tú cuando sacas un pez que parece una piedra, dices, hay dos especies, ¿no? Pero el más común es el pez escorpión o pez roca, ¿no? Que se lo suele decir aquí en mi zona de Málaga. Y más de lo mismo, igual que el pez araña, tiene una dorsal venenosa y ese sí tiene también un poquito en la cola. Entonces, a la hora de manejarlo, tiene que ser algo más cuidadoso el pescador, para sobre todo para quitar el anzuelo, porque estos se suelen tragar la carnada hasta la garganta, que vienen en muchas veces, ¿no? Y otro, que ya es lo que te he comentado, la morena, que es el que más suele aparecer por las noches en la pesca de costa, sobre todo porque es muy carroñera, y ella sale a comer todo lo que le pongas de cebo. Si le pones una pata de jibia, pues suele tirarse a la pata de jibia. Otros peces, a lo mejor como sardina, pues más de lo mismo. Entonces, no son venenosas en sí, es decir, la pueden medio manipular bien, pero su mordedura, sí es verdad que como te enganche una morena, ya ahí... A mí me ha enganchado una haciendo pesca submarina y aquel día lo pasé mal. Uf. Pero por suerte no llegó a atravesar el traje y, bueno, y ahí me salvé.
Pues de ahí está, Edu, este programa que queremos resaltar un poquito todas esas especies, ¿no? Tanto venenosas como peligrosas, ¿no? Que son diferentes. Uh-huh. Bueno, y fíjate, tú has tenido, incluso conociéndolas, has podido tener un peligro.
Sí, las morenas que son muy territoriales, y yo me dedico más a la pesca, vamos a decir, submarina, 99% de las veces que voy a pescar. Y es verdad que tiene mi etapa más de surcasting, que es más lo que normalmente el pescador de río se acerca a la costa en verano. Y sí, las morenas hay que manejarlas, aunque no son venenosas, pero hay que manejarlas con mucho cuidado.
Si pescamos una especie venenosa o la capturamos, ¿qué es lo que debemos de hacer?
Pues mira, primero identificar lo que estás pescando, porque ahí es donde te vas a dar cuenta de si le he hecho la mano rápido o no. Pues por eso quería ponerte estas cuatro especies, que son las más comunes, y lo que hay que hacer básicamente es el trapo de pesca que tenemos todos los pescadores de surcasting, echárselo encima. Una vez ya lo tengamos echado encima, lo que tenemos que hacer es intentar las aletas dorsales, que como he dicho que son las venenosas, con los propios dedos, como desde la cabeza hacia la cola del pez, dándole una pasada para que esa aleta baje y plegarla, por decirlo de esa manera. Una vez ya lo tenemos ahí sujeto, ya podemos manejar lo que es el anzuelo de la boca mucho más cómodo para poder hacer para poder zafar el anzuelo de una manera cómoda, y que el animal también, pues, sí, ese estrés que tiene de ser pescado, que no sufra, porque realmente estas especies, vamos a decir, venenosas, pues no son gastronómicamente tan ricas, ¿no? Como a lo mejor puede ser una dorada, ¿no? Que es más común, que ahora hablaremos un poquito adelante, ¿no? Sobre las especies que se pueden sacar, que merecen la pena. Y la morena, pues más de lo mismo. La morena, te recomiendo eso, tapar la cabeza y en este caso cortar el anzuelo lo más cerca posible de la boca y echarla otra vez al agua. Que los peces, parece que no, pero ellos son capaces de quitarse los propios anzuelos. Estos son experimentos que hemos hecho con Juanma. No sé si conocéis a Juanma de Rincón de mi Pesca.
Sí, este coincidimos tío con ellos, ¿no?
Bueno, no, y es que lleva 2 años nominado. De los pocos que ha estado 2 años nominados a los premios Río de la Vida en la gala.
Perfecto, pues por eso Juanma ha hecho muchos experimentos de cómo los peces relajados pueden escupir los anzuelos. Y para este caso concreto de la morena es mejor soltar anzuelo y son peces que aguantan mucho, ¿no? Aguantan
Eduardo,
mucho.
Hablando de las morenas, pasamos, por ejemplo, de las especies venenosas a las peligrosas. Dentro de estas morenas, ¿cuáles estarían dentro del catálogo de las peligrosas?
Pues de las peligrosas, pues realmente hay, vamos a decir, de morena es comúnmente como llamamos aquí a las anguilas, ¿no? A las anguilas grandes. Después hay otras que también, que yo he cogido muchísimo, sobre todo se dan en noches de aguas muy tranquilas, que son como una pequeña, parece una serpientilla muy pequeña, pero esa es una anguilla muy chica, pero también puede llegar a 1 metro de tamaño, o sea que depende de cómo cojas, si cojas al juvenil o coges el adulto, ¿no? O el congrio, por ejemplo, que también es muy parecido, bueno, parecido en forma no, pero también se pueden llegar a coger grandes ejemplares hasta de 12 kilos en algún estigón y demás. El congrio no es tan peligroso como la morena porque no tiene dientes, pero sí es verdad que un cóngulo con una gran mordida es como al final una pitón constrictor. Te intenta enredar y te puede hacer, no te va a hacer daño porque tiene mucho moco, pero como te hinche una espinita de las que tiene, te puede hacer también, te puede hacer el lío.
Entonces, resumidamente, Eduardo, ¿cómo debemos cuidar a estos peces? O sea, ¿cómo debemos manipular a estos peces después de pescarlos? Porque al final nos has contado que las morenas son complicadas, los cóngulos te hacen así un poco la envolvente y demás. O sea, ¿cuál es el primer paso a tener en cuenta cuando capturamos estos peces?
Pues el primer paso es que si tenéis una sacadera, intentad ponerlo en la sacadera para luego intentar tapar el anzuelo porque es mucho más cómodo. Normalmente en verano, lo que la ley nos permite es en horario de bañista no vamos a poder echar las cañas. Entonces muchos pescadores se van a lo que son los espigones, zonas de roca, que ahí es donde suelen estar estas especies venenosas resguardadas en las piedras, ¿no? Tanto como los peces roca, como las morenas, sobre todo, que se buscan los boquetes y los cóngulos. Entonces, si tenéis una sacadera para poder manipular mucho más fácil el animal sin que esté anguileando, ¿no? por el suelo o por el espigón, pues mucho más cómodo. Entonces ese sería el primer paso. Dejar el animal que se tranquilice un poquito y luego, con igual que antes hemos comentado con el trapo, taparle los ojos para que no vea y poquito a poco ir tapándole el anzuelo o si en caso de que no poder, cortar a ras de boca y echarlo, devolverlo al agua otra vez sin ningún problema.
Incluso con el anzuelo, que ya él se encargará de soltarlo.
Exacto. Porque también es preferible que tenga por unos cuantos días el anzuelo del animal, que sí, no se va a morir de hambre. Yo te digo yo que una morena, un cóngulo, no se muere de hambre y que por lo menos nosotros no nos lleve un susto y que tengamos las manos bien para poder seguir pescando.
Fíjate que es una de las cosas que hemos hablado en Río de la Vida, creo que incluso poco, Sebastián, que si tenemos un pez con el anzuelo clavado y no podemos sacarle, es mucho mejor cortar, que ya se encargará él de hacer lo que tiene que hacer.
Sí, yo he pescado, mi modalidad de pesca al final es arponearlo, básicamente, y bueno, no tengo la opción de dispararle o no. En el caso del surcasting o de la pesca de espigón, ¿no?, de diferentes modalidades, pues tiene la opción de elegir, pero bueno, más o menos seleccionar un poco lo que tú estás buscando y de si te lo quieres llevar o no, pues tiene la opción de quitar el anzuelo. Yo, y claro, y te quería comentar esto porque muchas veces he cogido grandes sargos que tenían anzuelos o por lo menos la boca un poquito, un anzuelo de recién capturado, otros que te encuentras muchas veces arrastrando un plomo, es decir, que los peces y ya anzuelos deteriorados, ahora muchas marcas y muchas...
Bueno, ahora lógicamente todos los anzuelos vienen mucho más degradables que hace muchos años, o sea, ahora mismo creo que más o menos un anzuelo, pues que no, sí, ahora seguramente que me lluevan críticas por todos lados, pero más o menos creo que un anzuelo más o menos de los de hoy en día suele degradarse en un periodo mínimo de máximo de unos 6-8 meses. Más o menos.
Sí, los anzuelos ahora son muy degradables. Yo, por ejemplo, que pateo la costa, ¿no?, que yo hago pesca submarina, pero no voy en barca. Voy básicamente por zonas de roca y muchos pescadores que hacen rock fishing me encuentro sus plomos, porque parten o lo que sea, ¿no?, y se quedan ahí los plomos. Tú ves los plomos que ves que tienen la línea del anzuelo y el anzuelo pues ya está prácticamente degradado y se nota que es una línea nueva, que no es, tiene ahí, el plomo no tiene ese, lo diré, las algas incrustantes que se suelen quedar, ¿no? Un plomo básicamente recién perdido. El anzuelo pues ya empieza a desgastarse. Digo que te encuentres el anzuelo casi se empieza a degradar por la muerte.
Nos decía por aquí Eduardo, nos decía lógicamente ya sabes que Eduardo, esto del tiempo es oro en la radio. Nos decía, mira, rápido por aquí, por no cambiar la entrevista, Aarón Fernández decía, preguntarte que me han contado que el cebo a usar pechuga de pollo entra muy bien en los peces y cómo se anzuela. No sé si puedes contestar un poquito de esto.
Es maravilla. El pollo se anzuela como si fuera una tita, ¿vale? Un sipunculido, que sería el nombre científico. Aquí se conoce como tita. Y yo lo que hago, eso lo llevo utilizando yo años. Pero claro, porque desde que uno empieza en el surcasting y vamos a decir que no tiene dinero porque no trabaja, solo estudia y poco más, pues en vez de comprarme una caja de americana que costaba 5 euros, pues me compro unas de filete de pollo y ahí empecé a pescar. Oye, y mis mejores pesqueras han sido con filete de pollo, o sea, con pechuga de pollo, perdón.
¿Pechuga de pollo cómo? O sea, cruda, hecha como.
Cruda, pechuga de pollo cruda.
¿Y la haces como Oscar? ¿La dejas al sol para que huela más o...?
No, pues de comprar la bandeja fresca en el Mercadona o en cualquier supermercado, irme a la playa y hacer un pesquerón de sargos, de lubina, de bailas, le entran muy bien esos peces. es una cosa muy extraña, pero y con queso también he visto para compañeros pescar con queso.
Sí, bueno, o sea, y monográficos, Marcos Tavares ya lo anunció, Paco López, sí, auténticos pescadores de mar, que ya nos comunicaron. Esto ya lleva muchos años, lo de la pechuga, y un día hablaremos de ello, ¿eh? Yo
tendremos que hablar.
No, porque oye, es algo que funciona, que se está ahí. Bueno, vamos a seguir porque vamos a hablar un poquito. Por cierto, hay un mensajito también por aquí, Sebastián, Juanjo Jo, creo que era. Mira a ver si le lees por ahí, Sebastián.
Sí, el pez araña tiene veneno entre las tres púas localizadas a cada lado de las agallas, dos arriba en la cabeza, una grande de púas negras. El agua caliente retarda el efecto del veneno, el calor.
Y también comentaban un poquito pregúntale sobre las corrientes marinas. Sí que te voy a pedir un favor, porque claro, y aquí ya empiezan a preguntar aquí todos los oyentes, que si les puedes contestar luego en privado o nosotros le mandamos la contestación tuya y seguimos la entrevista.
Sí, pásame correo y que me escriban a correo y ahí intentaré contestarlo todo. Si no, está el canal de YouTube, que precisamente tengo vídeos de corrientes marinas y todas esas cosas para los pescadores también de surcasting.
Bueno, los viajes familiares, ya sabemos cómo son, llenos de maletas en los coches, y a veces no se puede meter este equipo que a nosotros nos gustaría, ¿no? ¿Qué aconseja Eduardo? ¿Comprar o alquilar?
Aquí alquilar, por ejemplo, a mí también me preguntan mucho gente de extranjera que viene aquí a Málaga, y el tema de que no se pueden desplazar con sus equipos, por ejemplo, de pesca submarina, ¿no? Es más complicadito, a lo mejor llevan traje o un resto, y con las cañas pasa igual, ¿no? Al final parece que vamos a la playa más que a pescar, a la guerra, con tantos bártulos. Entonces, el tema de comprar alquilar, a ver, yo lo que aconsejo es que compres tu propio equipo plegable, que con la tecnología que hay muchos que caben en muy pequeño espacio, porque el alquiler, yo creo que pocas tiendas o prácticamente ninguna lo puede hacer. Entonces, si vas con la idea de poder de intentar alquilar algo, las que yo conozco por aquí en Málaga no alquilan, por ejemplo. Siempre al final es una venta. Entonces te recomiendo que si tienes planificado irte desde el interior y te quieres ir a la costa, que te busques un pequeño equipo o de surcasting de iniciación o cañas de plegable, y con un carretillo, un anzuelo y una caña que mide más de... Para surcasting a lo menos ya a partir de los 3 metros o pues así, va a sobrar. Sobre todo, por lo menos, si quieres echar un ratillo de desestresante, ¿no? En la playa, pero es verdad que hay muy pocas tiendas, o no conozco, o si las hay no las conozco, que alquilen un equipo para echar un rato y que luego pues te la devuelvan.
Y si nos queremos ir tranquilos, una presencia de un guía de pesca, como puede ser tú, que tú eres uno de ellos, con tu empresa de pescar.top, ¿qué nos puede ofrecer de pescar.top?
Mira, yo soy biólogo, ¿vale? Yo tengo una formación en biología, soy licenciado aquí en Málaga y me hice un máster de biodiversidad marina de aquí también en la Universidad de Málaga. Y básicamente mis estudios han sido lo que me ha hecho pescar. Yo no soy un pescador de mucha profundidad, ¿no? Que aquí hay compañeros que bajan una barbaridad en pesca submarina, y es verdad que hay unos bicharracos ahí abajo que ni te los crees. Pero yo me he dedicado toda la vida, desde que tengo uso de razón, desde los 15 años, tengo 33, llevo más años pescando que sin pescar. Y cuando hice la carrera y hice todo el estudio, pues me di cuenta de que los peces, ¿vale? Pues tú vas haciendo tu pequeña guía o tu pequeño diario de pesca, y te das cuenta que siempre pescas con las mismas condiciones, o por lo menos entra los mismos peces, y mirando todo esto, ¿no? Que son las corrientes, ¿no? Que comentaba aquí un seguidor antes en el chat, o que van el tema de la luna, ¿no? Las mareas, que para el tema del mar es más importante incluso que a lo mejor en pesca de río. Entonces tú te vas haciendo todos estos datos y vas viendo que los peces tienen un patrón de entrada en la playa, de comer, ¿vale? y de comportamiento al fin y al cabo, y hacerse tu pequeña guía o conseguir alguna que tenga alguna, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una guía que ofrezco gratuitamente para que tú hagas tu propia estrategia de pesca, pues es súper importante a la hora de salir a la pesca para pescar, no salir a echar un rato, ¿no? Salir a echar un rato lo hemos hecho todo, pero claro, al final, como no tengas una mente fuerte, te frustra y acabas dejando las cañas o acabas dejando el neopreno en el armario y no vuelves a pescar más. Y dices, ¿para qué? Si no voy a pescar. Entonces, tener acceso a estas guías, sobre todo al conocimiento que tenemos a día de hoy en Internet, Sí. Yo creo que es fundamental para poder avanzar de una manera más rápida que hace a lo mejor 20 años, que no teníamos acceso a todo esto.
Estás aquí agitando las redes sociales, ¿eh? O sea, mientras sí, ¿no? Estás hablando, sí, bueno, se está preguntando la raya, que tiene un aguijón peligroso, qué tipo de cañas utilizas desde orilla. Bueno, pues al final yo creo que a todos nuestros oyentes les vamos a, como tú dices, vamos a mandar tu correo electrónico y,
vale.
O bueno, simplemente en este mismo hilo de la publicación puedes ir contestándoles ahora en cuanto acabe la entrevista y empecemos con el siguiente entrevistado. Pregunta de un oyente, ¿qué tipo de licencia tengo que tener y dónde puedo sacarla para pescar desde la costa?
Pues mira, esto estaba yo esta mañana precisamente hablando con un compañero, ¿vale?, de pesca submarina, que es de Alicante, y le estaba diciendo que a ver qué tipo de licencias se sacaban, porque yo tengo un par de vídeos en el canal simulando una licencia que me hice yo, ¿no? Porque aquí cada comunidad autónoma para la costa, ¿vale?, en el interior sé que es algo más complicado, porque que tiene un montón de permisos y no sé qué más, pero en costa básicamente es más sencillo. Ahora, tienes que ver en qué comunidad autónoma te sacas la licencia, porque no todas valen para todo. Andalucía solo tiene la suya, Alicante, Valencia, Murcia y todos los demás pues también tienen la suya, pero la de Andalucía vale para todas, pero si te sacas la de Murcia no vale más en Andalucía. Entonces las convalidaciones de licencia es un poco rollo. Yo hice hace ya tiempo un pequeño blog que tengo en la página web, donde lo he puesto, donde lo tengo en escrito, para el tema de sacarse las licencias de costa, ¿vale? Que son las que vamos a decir la que más experto soy. También hay un pequeño apartado para las de interior, porque yo me he pateado todos los boletines oficiales del Estado de todas las comunidades para hacer esa guía. Y ahí, pues, depende de dónde te la saques, podrás pescar en un lado con, vamos a decir, con la licencia en regla y en otro no. Para Andalucía y para básicamente toda la costa del país, de la península, pues una licencia de clase 1 de surcasting te vale para cualquier tipo de modalidad de pesca desde costa, ¿vale? Otra cosa es el río. Y después hay licencias especiales desde embarcación y también otra especial para la pesca submarina. Es decir, ahí vamos a decir cuatro tipos de licencias. Pero si vamos con las cañas, con que te saquen la licencia de clase 1 en Andalucía, puedes pescar en toda la península ibérica. Vale, en Portugal, que eso tendrán otras licencias. ¿Vale? En lo que es el territorio español en península, esa sería la licencia que necesitarías para pescar en costa. Tengo un vídeo en el canal de YouTube que son licencias de pesca. Tú pones de pescar.top, licencias de pesca, te saldrá ahí seguro.
Bueno, se acercan los meses de junio y es un mes perfecto para poder hacer estas salidas de pesca. Además, debido a sus temperaturas, ¿qué especies podemos pescar en nuestras aguas?
Bueno, pues aquí es muy interesante porque tenemos un mar, sobre todo lo que mayormente baña nuestras costas, que es el Mediterráneo, ¿no? También está el Atlántico, pero bueno, son dos mares diferentes, pero yo me siento un poquito en el Mediterráneo porque en el Atlántico durante todo el año básicamente van a ser las mismas especies, que son sargos, lubinas, doradas, los pintos, ¿no?, que son una especie de mero pequeñito que si te metes en zonas de roca son muy comunes. Y luego en el Mediterráneo pues vamos a tener este cambio que tú dices ahora en junio, que viene una época súper buena de pesca porque los peces buscan muchísimo lo que es el refugio en costa y el alimento, ¿vale?, reproducción y alimentación. Y aquí entran pues los peces más sabrosos, por decirlo así culinariamente, ¿no?, que son la dorada, grandes sargos. Se acerca también un pez que no lo he metido en la categoría de peligrosas antes porque tampoco es tan fácil cogerlo desde costa, que es la choba, ¿no? En Málaga se conoce como choba, en Canarias se conoce como pejerrey, depende de la zona, pues se conoce un nombre, ¿no? Esos son grandes depredadores de orilla.
Uy, y de líneas.
Yo creo que Marco ya tenía alguna.
Ya me han cortado, y a mí, ya me han cortado, y de verdad corta, que el pasar estos peces por tus cañas es una decepción, de verdad.
Pues es desesperante. Claro, una de las especies que a mí me encanta pescar, con el fusil, claro. Son tan grandes que al final tienes carne para barbacoa durante todo el verano. Y son depredadores brutales. Yo las he visto cazar lisas y las parten por la mitad, son tremendas.
Hay ciertas preguntas, Eduardo, que al final en Río de la Vida, pues al final nos tachan un poco de típicas, que siempre estamos pues diciendo las mismas preguntas, pero al final nos encanta saber vuestras opiniones y escucha, son muy dispares todas. Al final, sí. Tablas lunares, mareas, aire. Cuéntanos un poquito en qué te fijas para obtener una gran jornada de pesca.
Vale, mira, pues yo principalmente cuando tengo un curso de pesca, ¿no?, de pesca submarina aquí de iniciación, y esto es, vamos a decir, la parte final de mi curso, que es vamos a montar una estrategia de pesca, lo que contábamos antes, ¿no? Vamos a ir a la playa o vamos a pescar para ir a pescar, o por lo menos encontrarnos con los peces o tener esa gran picada. Yo lo que me fijo básicamente, lo primero es mira la marea, ¿vale? Aparte de las condiciones ambientales, primero mira la marea. ¿Por qué? Porque en la marea es donde los peces se van a desplazar por la costa. Si estamos buscando comederos, ¿no? En el caso de surcasting, como que ya Juanma habrá hablado mucho sobre esto, pues tenemos que ver cuándo acude el pez a esos sitios a comer. Y eso lo hace con las mareas. No, el pez no vive en el comedero. El pez va a ese lugar y para hacerlo se desplaza justo con los repuntes de marea alta y de marea baja. Y no en toda la hora de marea. Esto lo comento yo y es, o sea, lo he documentado, durante mucho tiempo. Yo me he tirado más de 8 horas y 10 en el agua viendo el comportamiento de una zona para ver cuando había más movimiento de peces, cuando encontraba yo los grandes depredadores o los grandes recolectores. Y para que tengáis una idea, si tú miras el punto de repunte, ¿vale? El de marea alta, marea baja, una hora y media antes de ese repunte tenemos el reparo, que sería media hora después de ese repunte y otra hora y media después, vamos a decir que tenemos un abanico de 3 horas, ahí es donde los peces se mueven con mayor velocidad utilizando las mareas. Y ya si eso lo combinas con los vientos, que hay corrientes de viento también, y se desplazan hacia la costa, si es poniente o levante, el upwelling o el downwelling, que eso ya es algo más técnico, pues combinando todas estas cosas, ¿no?, de mareas y vientos, puedes llegar a tener una jornada pero brutal de pesca. Claro, hay que ir afinándola, sí, para cada playa. Sabe que no es en todas las playas ocurre lo mismo.
Eduardo, te están aplaudiendo, que lo sepas, ¿eh? Tenemos no aquí extraña. A bueno, Jesús Martín.
Jesús está ojiplático.
Te estoy diciendo, lo que estás diciendo me cuadra perfectamente.
Es que Jesús se tira muchas horas pescando en el mar.
Incluso, bueno, yo pesco más en el Cantábrico que ahí abajo, pero lo que estás diciendo me cuadra a la perfección. O sea, creo que lo que estás diciendo es fenómeno. Me cuadra.
Esto es pues horas de observación en el mar. Lo bueno que tenemos los pescadores submarinos es que vemos lo que ocurre, ¿sabes? Entonces yo muchas veces, con Juanma, que ya le da muchas clases también a sus alumnos de la Academia de Surcasting, pues yo les enseño un montón de vídeos. Y le digo, pues mira, este día estas condiciones, porque yo soy de apuntar los dos, en este día estas condiciones, pasó este dentón, que a lo mejor no le di porque el pescado también esquiva las varillas, ¿sabes? Sí. Que igual que parte de las líneas, las varillas las esquiva. Y digo, bueno, pues si no lo pesqué, pero estaba ahí. Y cuando tú eres capaz de repetir tu pesca una y otra vez, y los peces vuelven a acudir a la misma zona, pues sales a pescar, realmente dices, hoy voy a ir a por esto. O voy a encontrarme con doradas, o voy a encontrarme con dentones, con lubinas, con grandes palometones, y lo puede volver a hacer. Entonces cuando la pesca se vuelve igual, pues más divertida.
No hay nada más bonito que contrastar esta información con un gran pescador también, como tenemos aquí con Jesús en el tema del mar. Para rematar la entrevista, que el tiempo es oro ya. Estamos aquí, nos están saltando ya las alarmas con la entrevista, estamos alargando mucho más porque nos encanta hablar contigo, Eduardo. Un momento de tu vida que quedará grabado en tu retina, relacionado con la pesca, háblanos.
El primer gran pez que cogí, lo tengo aquí, el punto de inflexión, que precisamente fue una choba. Yo venía de coger lo típico, esto en pesca submarina, ¿vale? Porque es donde más le he metido caña, y yo cuando me planté allí, vi ese tanque venir hacia mí, le disparo así medio asustado porque no sabía lo que le pasaba, y te llevas un pez de 10 kilos y dices, ostras, yo quiero esto todos los días. Y ese fue el momento en que dije, esto tengo que volver a repetirlo. Y evidentemente ya le empiezas a buscar el rollito, todo esto en verano, porque al final es realmente donde el pez más se mueve, ¿no? Después lo extrapolas al invierno. La pesca en invierno es más complicadilla porque el pescado sale targa mucho por cómo tiene su metabolismo, pero ese fue el punto de inflexión de, en plan, este pez de 10 kilos lo quiero volver a coger todos los días. Evidentemente todos los días no pasa, pero cada año pues siempre suele sacar una pieza grande. El año pasado cogí 3 dentones, una dorada y una choba que pasaron todos los 6 kilos.
Pues con la mitad sé que se
conformaban
muchos.
Y todo en la misma piedra. O sea, es que lo más gracioso es que todo es la misma zona de pesca. Y yo pesco al lado de casa. Yo no pesco, hay gente que se desplaza, compañeros míos, vámonos a Tarifa. Señores, que en Málaga hay pescado, hay que saber buscarlo. Pero es que después de Muñoz Tarifa tampoco hemos pescado, entonces vamos a hacer una estrategia en casa y luego otro día pues nos divertimos y vemos otros fondos, otras zonas y vamos a Tarifa. Y siempre intentamos ya coger eso, mareas, vientos y coordinar la jugada con irnos a Tarifa, pero con las horas buenas, no vamos a Tarifa a las horas malas.
Qué bueno. Eduardo, monográfico, total, ¿eh? De verdad que creo que debemos exprimirte muchísimo más aquí en Río de la Vida. Yo veo a la gente disfrutar con lo que estás diciendo y así que me encanta. Muchísimas gracias y créeme, ¿eh? Nos vamos a volver a ver o por lo menos a escuchar.
Vale, perfecto. Pues aquí estaré para lo que haga falta.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Oscar. Un abrazo, buen día.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano, más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, y Javier Cabo, responsable de la sección de pesca en la Gaceta de Salamanca, hoy aquí en Río de la Vida. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, bien, de momento bien.
Bueno, responsable de todos esos artículos que leemos todos los pescadores de España, porque no solo en Salamanca se lee la Gaceta, y sobre todo tus artículos que son leídos por todos los pescadores españoles. ¿Cuántos años llevas escribiendo?
Pues así a bote pronto creo que 14 o 15 años llevo, desde que empecé a pescar con Paco. Sí, unos 14 años más o menos.
Madre mía, en la Gaceta, además.
Sí, en la Gaceta de Salamanca empezamos. Bueno, Paco colabora conmigo, Paco hace las moscas y yo hago los textos.
Te has cogido uno bueno, ¿eh?
Sí, mejor.
Te has cogido. Como, qué cariño le tenemos a Paco aquí en Río de la Vida. La verdad que, bueno, siempre que ha estado con nosotros nos ha ayudado, es un gran montador, es un gran pescador y lo mejor de todo que es una gran persona.
Ese es lo más principal, que es una gran persona.
Bueno, sobre todo hablamos de pesca con mosca en esta Gaceta de Salamanca, en tus artículos, sobre todo de pesca con mosca, ya pueda ser barbo o salmónidos, pero siempre centrado un poquito en la pesca de mosca, ¿verdad?
Bueno, sí, la especialidad mía es, y que de lo que sé, es de lo poco que sé, es de pesca mosca. Entonces la mayoría de los artículos están dedicados a la pesca mosca. Sin embargo, también tengo algunos artículos dedicados a otras técnicas de pesca que he tenido que preguntar porque no controlo yo mucho, como es el carp fishing, por ejemplo. Tengo varios artículos hechos de carp fishing. Tengo uno incluso de pescando ranas. O sea que...
Fíjate. Oye, pues te voy a decir una cosa. Es un tema el de pescar ranas con la lana roja y otros tipos de cebos, que es increíble el mundo ese, ¿eh? O sea, ya ahora mismo ya está totalmente, ahora mismo es como que entras en un mundo prohibido, ¿vale? Sí, porque sí, está súper protegido todo, pero yo me acuerdo cuando tenía 5 o 6 años en las balsas de Murcia y cuando me iba de vacaciones me iba con mi abuelo me echaba unas broncas de la leche porque se las asfixiaba todas,
pero... El padre de Leo, de Leonardo de la Fuente, fue un grandísimo pescador de ranas.
Leo, precisamente en el artículo que hicimos ya hace mucho tiempo, la foto que ilustraba el artículo era una foto de Leo pescando ranas.
Lo que sí que nos encantaría que hablases es de ese libro que escribiste. Háblanos un poquillo de él, porque la verdad que, bueno, pues al final, pues a todo el mundo nos encanta la pesca de los barbos a mosca en superficie y otras cuestiones sobre la pesca.
Sí, bueno, el libro nace de hablar y hablar y hablar con gente y tal, y el barbo, que siempre lo hemos tenido un poco, los mosqueros, siempre ha estado un poco como un pez de segunda, y bueno, para nada, o sea, es una gozada tremenda poder pescar un barbo en superficie, un barbo de 2 kilos o 3 kilos en superficie con una mosca, es algo que hay que probarlo. Y entonces, pues bueno, me decidí a escribir precisamente en homenaje a ese gran pez que muchos pescadores de mosca lo tienen poco valorado. Aunque últimamente cada vez es más la gente que se anima a pescarlos y bueno, ya son bastantes mosqueros en la temporada en que la trucha está cerrada, se animan a pescar los barbos, porque se pueden coger igual en invierno. O sea, hemos pescado barbos en Almendra con una capa de hielo en las orillas.
Tenemos a Paco aquí, que ahora mismo te está saludando. Dice, hola Javier, un abrazo, por aquí te escuchamos. Paco es un asiduo a Río de la Vida, la verdad que no. Creo que posiblemente, sí. ¿Cuántas ediciones hay de Río de la Vida en directo, Óscar? Eran
333.
Pero bueno, yo creo que son... Este es el programa 170,
Este es el programa, ¿no? 170 y llevamos 333 ediciones.
Yo creo que he estado 160 programas, Paco, sin
sí,
fallar.
O 200, o 200.
Así que, bueno, y estás igual. Mira, por aquí uno de mis mejores libros de pesca con mosca sobre barbos y carpas, está diciendo, lo recomiendo.
Sí, sí, sí. Bueno, un saludo, Paco.
Bueno, y por aquí Rubén Mozos, que nos ha mandado un audio para ti, que te le voy a hacer llegar, porque sé que no tienes redes sociales y no las has escuchado, pero te lo voy a hacer llegar. Un libro muy especial para ti, ¿verdad?
Sí, la verdad es que lo escribí con mucha ilusión y bueno, agradecer a la Diputación de Salamanca que apostó por su publicación. Yo del libro no he sacado ni un duro, todo se ha dicho de paso. Es decir, lo único que he sacado ha sido la satisfacción de poderlo escribir y publicar y dar a conocer al resto de pescadores pues una pesca que es apasionante, como es la pesca del barbo en superficie con una mosca. Ahora estamos en otro, liados con otro, bueno, estoy liado con otro, en el que están colaborando Paco y Manuel Iglesias. Manuel Iglesias me está asesorando en la parte de lanzado y Paco, como no, en la parte de montaje de moscas. Y pues, bueno, pues ahí estoy liado. Espero acabarlo.
¿Puedes hacernos un poco de spoiler?
Sí, sí. puedo hacer un poco de spoiler. Es un libro que empecé un poco, digamos, pensando que iba a ser muy, muy delgadito y me va a salir un tocho impresionante, porque toco desde la primera parte, que es un poco que me apasiona muchísimo lo que es la historia de la pesca mosca, y tengo un capítulo dedicado a él, pues bueno, desde el tiempo de los romanos hasta pasando por la monja de Inglaterra y pasando por los nuestros que tenemos aquí, que mucha gente no los conoce en España, y bueno, y luego después pues una serie de capítulos que uno va de lanzado y materiales y todo lo que se pueda hacer en pesca, todos los materiales que se pueden utilizar, cómo y de qué manera. Otro va dedicado a los montajes. Luego hay otro capítulo de moscas naturales. Vamos, un compendio más o menos de todo. Me he liado la manta a la cabeza y no sé, va a salir una enciclopedia.
Bueno, pues ahí en Salamanca tenéis ahí un compendio de gente ilustre en el mundo este, Juan Antonio Martín del Arco en el plan de insectos, sí. Paco Redondo, su hermano Tassi y tal. Creo sí. Que ahí tenéis un... sois sabios en la provincia de Salamanca y bueno, tenéis ahí un río... Sí, bueno, que es el Tormes, que os da mucha sabiduría a todos.
El título del libro, que ya lo tenemos, es El Tormes, Escuela de Pesca Mosca. O sea, que ese va a ser el título que le vamos a poner
el
en homenaje.
Padre Tormes.
Sí, en homenaje un poco al río Tormes, que es el que nos ha dado todo a nosotros.
Bueno, yo creo que al final, como bien habíamos hablado más de una vez en Río de la Vida, se está perdiendo un poco lo que es la costumbre de tocar, de palpar ese papel mientras te empapas de sabiduría de la pesca mosca. Y bueno, todo este tipo de libros, te doy la enhorabuena de que los escribas, de que nos ayudes, de que nos lo prestes, esa información, y podamos disfrutar de ella. Y Río de la Vida te abre las puertas una vez más a esta radio, a esta familia, para que charlemos, disfrutemos de ti, de tu sabiduría, de Paco, de Tasio, de Manuel, y podamos, pues eso, pues pasar un buen rato como el que estamos haciendo ahora.
Bueno, yo estoy encantado, ya sabes, que yo todo lo que sea, aunque sea pescar así, hablando de pesca, que para mí esto también es pescar, pues encantado de la vida.
Y Javier, que no, que lo tengo que decir, que si no reviento, te merecías estar en la gala hace dos años, te merecías estar en la gala este año, y yo te aseguro, por Río de la Vida y por mi empresa, que seguramente el próximo año vas a estar ahí con nosotros, porque te lo mereces, porque llevas muchos años dedicado al mundo de la pesca, porque llevas muchos años dando información y eres un grande, y es que no lo digo yo, que aquí lo está diciendo, mira, Raquel Tejedor, un grande como es Juaco Quintás, nuestro amigo Quintás, el gran montador, dice que qué bien se lo pasó contigo pescando sus primeros barbos. Ojo, cuidado, ya me gustaría a mí que Juaco dijera eso de mí.
Sí, he pescado barbos con él, fue un placer además, fue un día maravilloso, que recuerdo en Santa Teresa, pescó bastantes barbos grandes además, y bueno, hice un poco de guía para él, porque el embalse Santa Teresa lo empezamos a pescar. Los primeros que yo creo que pescamos a mosca de ese embalse fuimos Tasio y yo. Luego sí. Después se unió Paco, que siempre íbamos los tres juntos, y vamos, Tasio y yo nos hemos pescado y hemos pasado días memorables en el embalse de Santa Teresa. Hoy día ya no se cogen los barbos que cogíamos, pero vamos, Tasio y yo sin movernos, sacar
como,
40.
Como dicen
50...
por aquí, el padre Tormes y la zona salmantina son la universidad de la pesca a mosca. Así sí, que sí. Muchísimas gracias por estar en Río de la Vida, Óscar.
Javier,
ha sido un placer tener a Javier.
Tenemos que leer los libros, y por cierto, las personas que nos escuchando a día de hoy nos están escuchando a través de internet, o el sábado nos escucharán en televisión y a través de radio, que busquen Javier de Cabo, sus libros y sus artículos en la Gaceta de Salamanca. Un abrazo muy fuerte, Javier.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un placer.
Dale, Pepu.
Dale, Pepu, no.
Dale, Valdivieso,
está el tío.
Ya está lloviendo, está lloviendo.
A ver, ¿qué problema tiene Valdivieso con la lluvia en Valladolid?
No, que no hace charcos.
Ah, que no hace charcos. ¿Y eso en qué repercute para el feeder? Pues porque tú solo lo miras por una cosa.
Bueno, Roberto Valdivieso, aquí le tenemos en Río de la Vida.
Robert,
está,
tú has
estado callado todo el programa,
Tú has venido a hablar de tu libro, ¿no?
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Vamos, Roberto, muchísimas gracias, de verdad. Siempre es un honor que estés con nosotros.
No, el honor es mío siempre estar aquí rodeado de los compañeros y toda la gente que traéis y las entrevistas que hacéis, que siempre se aprende un montón.
Bueno, es que hoy de verdad llevamos dos semanas que nos salimos de audiencia. Jesús Martín, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Yo creo que bueno, antes de acabar el programa, muy rápidamente, creo que tenemos que hacer una ovación a la labor de que ha habido este fin de semana en el Provincial de Pesca, con Valdivieso, con Correa, con el juez, con Nando, que ha estado ahí, Robert, muy rápidamente. Yo creo que ha sido un campeonato complicado y hemos podido disfrutar.
Hombre, siempre, la verdad que siempre el río Carrión, oye, es un río complicado cuando se pone en modo competición, pero oye, siempre el campeonato provincial de Valladolid es un disfrute, veros pescar.
Sufrir.
Sufrir algunos más.
Te digo
que
una
otros,
cosa, y eres tú más difícil que el Carrión. Bueno, pues programa. Hasta aquí, no da tiempo para más. 167 horas más o 10.020 minutos para volverse a reencontrar a través de las ondas de la radio. Programa 170 y 330. 33 ediciones. Muchísimas gracias, Sebastián.
Bonita leer eternamente.
La vida moderna, hoy se me está haciendo bola.
Estás escuchando Bon Radio, la mejor música.
Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. She won't believe me, and it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your
the Monte if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay.
Bom, radio.